Madrid Norte, 89.6 FM.
Muy bien, 21 minutos. Hace unos momentos les hemos recomendado ese libro, se lo voy a recordar porque, vamos, yo en su lugar no me acordaría ya, y menos con el nombre que era. Era un libro de Hiromi Kawakami, se llama así, y el libro es El cielo es azul, la tierra blanca, una historia de amor. Esa es la recomendación que nos hacían hace unos instantes, y nosotros hoy, bueno, pues les vamos a dar dos tazas, porque tenemos otro libro que les vamos a presentar, y está con nosotros su autor, y bueno, acompañante en este caso, que también está con nosotros, el autor. Por partes es Alberto Vaca, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Y la compañía Pedro Llamas, ¿qué tal?
Muy buenas. Hola, ¿qué tal?
Bueno, vamos a presentar Humor y persuasión. En este caso, yo ya he puesto el boli y la hoja porque esto dice cómo conectar eficientemente con la audiencia. Esto a mí me viene fenomenal porque tengo la audiencia al otro lado con las orejas bien puestas, así que esto me viene muy bien. Esto se trata de saber expresarse, sobre todo en público, hacer presentaciones y utilizar sobre todo el humor, ¿no?
Sí, efectivamente, bueno. Este libro trata de satisfacer una necesidad, que es que, bueno, muchos ponentes, muchos presentadores, muchos hombres de negocio que hablan en sus juntas y en, bueno, y en sus plenos, pues a veces resultan un poco pesados, la verdad. Sí. Son un poco promisos, como el día de hoy, ¿no? Y de lo que se trata es de que utilicen el humor. El humor que aquí destacamos es lo que llamamos humor blanco, ¿no? Que viene a ser ese humor que es políticamente correcto y que se puede utilizar y que hace que se despierte una sonrisa en el otro, ¿no? O sea, yo me podría haber presentado así o podría haber dicho buenos días, me llamo Alberto Vaca, Vaca con V, porque cuando inventaron mi apellido no existían los coches. Y esta pequeña tontería pues ha hecho que sacases una sonrisa y esto pues está bien, ¿no? Con lo cual, el objetivo del libro es conectar con los demás. O sea, hacerles que pasen desde el principio un rato agradable porque probablemente, si les caemos bien, nos van a escuchar mucho mejor y ya sí les podemos dar el esquema, el mensaje o los conceptos que tengamos pensados para ellos, ¿no? También se trata de pensar un poco en el otro y hacerle la vida un poco más fácil.
Yo precisamente que hablamos de esos personajes, ¿no?, que muchas veces nos hacen discursos, hacen intervenciones que se hacen pesadísimas. Yo creo que este libro no solamente se lo tienen que leer ellos, sino también esos asesores que tienen al lado, que muchas veces son los que les escriben los discursos, que muchas veces dice, madre mía, vaya asesor que tiene este hombre, ¿no? Y no solamente él, porque a lo mejor podría cambiarlo, improvisar un poquito, ¿no?, para que no sea tan tostón. Pero yo creo que puede influir en muchísima gente, ¿no?, que a lo largo del día tenemos que ver la televisión, en nuestro ámbito político, en nuestras empresas. Porque yo imagino que esto también, por supuesto, se puede traer a nuestro día a día. Porque hay personas que dirán, bueno, a lo mejor también me vale a cómo me dicen las cosas mi jefe, mi compañero de trabajo. También se puede llevar a eso, ¿no?
Sí, yo creo que se puede llevar a todos los órdenes de la vida, ¿no? Hay un tema en que por cultura en este país es bastante curioso, que pensamos que somos un país muy gracioso. Yo desde aquí quiero decir que no, que no tenemos ningún sentido del humor. O sea, que realmente para nosotros el humor es meternos con el de al lado.
Es un humor más negro que blanco el que tenemos en este país.
Y muy irónico y a veces muy de defenderse y a veces de quedar por encima del otro. Por lo tanto, no es un humor bueno para la persona sobre la que suele recaer ese humor, ¿no? Entonces, yo creo que este es un humor que se basa en el uno mismo, en hacer bromas sobre el propio tema que tiene uno, sobre el uno mismo, ¿no? Has dicho una cosa que a mí me ha parecido muy interesante, el tema de los asesores. Cuando uno entra en el mundo de la empresa y dice, vamos a hacer humor, te miran raro, ¿eh? Y te miran como si tuviesen cierto estrabismo. Y no lo tienen. Lo que pasa es que por cultura, las empresas piensan que el humor tiene mucho que ver con lo frívolo, con, en definitiva, con lo poco serio, ¿no? Cuando no es así, o sea, está demostrado que este tipo de humor puede hacer que las personas se pongan en una sintonía más optimista y produzcan más. El tema es que hagamos un humor serio. Quiero decir que esté bien estudiado, que esté bien preparado, que antes de hacer una pequeña broma en un auditorio la hayas probado con tus colaboradores para saber si funciona o no funciona.
Me imagino también en su justa medida, ¿no? Porque claro, una cosa es que digan, mira, qué simpatía tiene, qué agradable es escucharle, y otra que a lo mejor por un abuso, ¿no?, de esas bromas, a lo mejor pierde también eficacia el discurso, ¿no?, porque a lo mejor te toman, pues, sinceramente, por un payaso a lo mejor, ¿no?, cosa que tampoco es la cuestión, ¿no?
Sí, hay una relación entre el humor y la comunicación en el mundo de la empresa, la relación es lo mismo que los condimentos y la comida. O sea, si una comida pues no la condimentas, no la echas sal, no la echas pimienta, no la echas nada, pues está un poco que aquello no hay quien se lo coma, ¿no? Pero incluso eso sería mucho mejor que si se te cae el tarro entero de la sal, ¿no? Porque eso ya sí que es incomible, ¿no? Nosotros recomendamos cuando preparamos a los directivos para hablar en público y demás, y también cuando hacemos cursos sobre presentaciones, recomendamos que para una ponencia que viene a ser de 20 minutos, media hora, no utilicen más de 3-4 bromas. O sea, no más. Una muy al principio, que la llamamos broma aperitivo, que es para ganar un tono de grupo, que es un tono de nos sonreímos y nos encontramos bien entre todos. Luego otra que no tiene que llegar demasiado lejos de esta primera, y luego otras dos pues para activar un poco ese
para
tono de la audiencia,
captar la atención cuando se ve que está un poquito bajando, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, tenemos aquí a Pedro también, que nos está escuchando atentamente. Lo cierto es que yo creo que también el saber hacer humor en momentos determinados es una cosa que se pueden dar ciertas pautas. Pero yo creo que también hay que tener cierta gracia, porque también es cierto que hay personas que intentan hacer humor y es que, francamente, es que no les sale muy bien, ¿no? Eso también es cierto.
Ya, pero ahí yo creo que habría que un poco echar por tierra el mito ese de es que yo no soy gracioso. Y es que todo el mundo es gracioso. O sea, cualquier persona que te puedas encontrar por la calle en algún momento de su vida ha hecho sonreír o ha hecho reír a su pareja, a su hijo, a su vecino. Efectivamente, muchas veces lo más gracioso es cuando uno hace reír sin pensarlo, ¿no? Te puedo decir, yo me dedico profesionalmente al humor y mi mujer se ríe más conmigo cuando no pretendo ser gracioso. Y sabes que es una cosa
que a lo mejor te molesta, ¿no?
A mí, hombre,
cabrón. Claro. Oye, que esto no era un chiste.
Claro, y ya, normalmente por eso el humor es muy efectivo cuando sale de uno mismo, ¿no? Es lo que también nosotros intentamos, se intenta a través de los cursos de la empresa, ¿no? De Human Profit Consulting, pues hacer hincapié en eso, ¿no? De sacar el humor de uno mismo para llegar a los demás. Y si tu tono es serio, pues estupendo. Porque cuando cambias un poco la dinámica de hacer humor y te haces el gracioso, es cuando ya chirría algo. Pero, lógicamente, lo contrario de divertido es aburrido, no es serio. Quiero decir, puede ser muy serio, puede ser un tono muy serio y hacer que la audiencia se parta de risa. Claro,
la clave yo creo que está en la naturalidad, ¿no? Al hacerlo de forma natural, que no parezca forzada,
sí,
¿no?
Bueno,
la broma.
Sí. Aquí hay dos cosas. Una es que el tema es que para construir este tipo de humor blanco, hay un método. O sea, y a partir de que hay un método, la gente puede aprenderlo. Todos nacemos con una emoción, que es la emoción de la alegría, de la satisfacción, en definitiva del humor, ¿no? Lo que pasa que algunos pues nacemos en un entorno donde, chico, tú de qué te ríes, ¿estás tonto? Y entonces ya empiezan a limitarte esa facilidad, esa emoción, ¿no? Y la cultivas poco, ¿no? Pero tenerla la tienes en el disco duro. El tema es que si llevas a cabo un taller de este tipo, vamos a sacar esa emoción a reducir y vamos a establecer una serie de pautas, que las hay, para poder escribir y utilizar humor. O sea, una cosa es conseguir escribir una broma y otra cosa es cómo la lanzas, que esto es lo que estabais comentando de lo natural, cuál es el act-out con el que tú lanzas una broma. Normalmente el humor que hacemos es de lo que llamamos de one-liner, de broma corta. No hace falta una gran expresión de comunicación no verbal para poderlo hacer bien. Ten en cuenta que no trabajamos con gente de muchos recursos actorales. Los directivos, lamentablemente, no lo son, lo digo aquí, no lo son.
Afortunadamente, no va a ser que me quiten el trabajo a mí y esas cosas.
Pero, cuando la broma es buena, está muy bien cerrada, tampoco les va a requerir grandes alaracas gestuales. O sea, realmente es un humor más que va más a la parte racional que a la parte emocional. O sea, nosotros no pretendemos que nadie se parta la caja. O sea, lo que pretendemos es que esboce una sonrisa y diga, anda, mira, esa idea me ha gustado. Y eso realmente es algo que va más a la parte racional de la persona. Por lo tanto, no se tiene que cargar tanto de comunicación normal.
Si yo os pregunto, un personaje que vosotros veáis público, que hayáis pensado, ¿cuánta falta le haría este tío leerse el libro?
¿Quieres que te lo digamos de verdad?
Sí. ¿Lo habéis pensado en algún momento decir qué falta le haría este tío leerse el libro? Por la risa creo que sí, lo habéis pensado.
Más de una vez y a lo largo del día, ¿no? Es a muchos personajes en televisión, en general, de cualquier actividad, ¿no? Y dices, este debería tomarse las cosas con otro tipo de filosofía. No sé, yo no me voy a mojar.
Yo tampoco, lo que sí que puedo decir es que a alguno de ellos le estoy muy agradecido, porque el cerebro es mágico, es maravilloso, ¿no? Yo el otro día estaba en una ponencia, yo a veces me meto en ponencias, y era de un, bueno, pues un director general de una gran multinacional, y era tan pesado que me dio tiempo a sacar dos ideas muy buenas para un tema que estaba escribiendo en esos momentos, o sea que a veces es muy positivo meterte en una ponencia de ladrillo, porque haces los deberes, haces la lista de la compra, repasas todas las tareas que tienes que hacer en casa y hasta se te ocurren ideas brillantes para algún programa que tengas que escribir, o sea que...
¿Pensáis que en cualquier momento habría cabida, digamos, para un discurso con una pizca de humor? Por ejemplo, cuando todos los años nos tenemos que tragar el discurso del Rey de Navidad, ¿pensáis que hay vosotros realmente...
Yo
podría introducir también.
Sí. Ahí hay humor, ¿no?
Yo creo, ¿Pedro? Que sí. Vamos, yo de aquí a luego. Yo no sé si Su Majestad el Rey está escuchando
pero
a
yo
esto.
Yo creo que ese humor,
pero...
es sin querer, como el de Pedro con su mujer. ¿No? O sea,
sí.
Que se ríe la Reina Sofía, pero creo que el resto no.
Bueno, o sea, si que... fuera provocado, estaría genial. De verdad, animamos a Su Majestad a que nos llame. Porque estaría encantado de escribirle algunas líneas para que en su discurso.
No solamente eso, sino yo creo que tiene bastantes recursos y valentía para hacerlo.
Yo creo que él lo tiene.
Yo empecé con mi texto y convencido que es una persona muy divertida. Yo no le conozco, pero seguro.
Sobre todo, no sé, yo desde mi punto de vista, mi humilde opinión, muchas veces, claro, el mensaje de Navidad, que siempre a la misma hora antes de cenar, suele ser una cena así como muy familiar, tenemos todos la tele encendida, pero escuchamos muy poco. Siempre vemos un poco el resumen al día siguiente, a ver qué ha dicho el rey.
Pues siempre me río mucho porque tengo un sobrino que le imita y entonces...
Este te hace ya
esto
discurso.
Ya me parto.
Preferís escuchar al sobrino.
Claro, no, pero podría meter así algunas coñas y tal, sobre todo pues para evitar que pase como pienso yo, que digo, esto está grabado, pero siempre es el mismo. Digo, nos han puesto siempre el mismo mensaje todos los años.
También han decorado la chimenea.
Lo han hecho en un croma azul y han ido cambiando las cosas. Pero vamos, seguro. Además estaba pensando precisamente como ejemplo una persona que por su manera de ser, cuántas veces no ha dicho o ha hecho algo.
Tiene potencial.
Sí, sí.
Y si seguimos con políticos, yo creo que una persona que suele tirar por ese camino muchas veces, por ejemplo, es el alcalde de Madrid, Gallardón, que suele mucho con... la primera vez que llega un periodista que sabe que, todos lo hemos visto, caiga quien caiga, por ejemplo, que sabe que le va a hacer una pregunta un tanto molesta, le hemos visto más de una ocasión que siempre tira hacia el lado de la contestación con humor para salir del paso. Yo creo que ese puede ser uno de los ejemplos, ¿no?, también de figura pública.
Sí, él ha utilizado bromas. Yo estoy convencido que algunas preparadas por alguien de su gabinete. Una vez dijo que las obras de Madrid iban tan rápidas que la tuneladora hacía, ¿cómo se llama esto?, derrapaba. Bueno, no es mala broma, ¿no?
No, hombre, y después de todo lo que le estaba cayendo encima, ¿no?, con Madrid levantado y Dani De Vito que vino y le dijo que suerte con encontrar el tesoro, ¿no? Yo creo que se adaptó, ¿no?, a las bromas también. Está bien.
Sí,
pero... sí, eres muy positivo. Las bromas, la gente positiva las hace como con mayor facilidad.
Y yo creo que es una muestra de inteligencia también, ¿eh? Sí. Saber tener esa salida un poco con humor en ciertos aspectos, desde mi punto de vista, es una muestra también de persona inteligente.
Sí. Sí, sí, sí.
Oye, Alberto, vamos a hablar del libro, porque estamos aquí, lo hemos traído, sí. Y muy bonito, la portada. A mí me gusta, ya que hablamos del libro como tal.
Sí.
Esto, para escribir este libro, tú llega un momento que te lo tomas muy en serio y dices, vamos a ver, yo creo que la gente empiece a, bueno, a seguir unas pautas para, de alguna manera, hacer discursos con humor. Esto, ¿por qué llegas al pensamiento de hacer este libro? Porque nos acabas de decir, el otro día escuchando a uno se me ocurrieron un par de ideas. Yo creo que este libro tiene que ser también resultado de algo parecido.
Sí, es el resultado de una situación dramática. Sí, yo acababa de entrar en una gran empresa, una empresa que de las mayores de este país, y me tocaba pues hacer una presentación a 150 directivos de un plan de formación para ellos que íbamos a emprender. Y bueno, digamos que tenía a mi jefe al lado e incluso estaba el presidente de la empresa y tal. Entonces cuando salí allí a hablar, pues yo empecé a notar que las piernas me temblaban, que bueno, como me está pasando casi ahora, él notaba que la voz me temblaba también, y una cosa así en la nuca, una cosa rígida tal. Y entonces yo no me enteré muy bien de lo que pasó allí. Yo lo que hice es que cuando salí de allí me fui a una farmacia, Le conté mi problema a una farmacéutica, me miró así encima de las gafas y no dijo nada. Yo dije, esta la pasa lo que a mí, pero en grupos pequeños. Y entonces ahí empezó mi búsqueda. Mi búsqueda fue que nos pasa a los humanos cuando estamos delante de un grupo, que a veces nos quedamos con la mente en blanco, ¿no? Y entonces empecé a investigar, o sea, fue por esa necesidad que empecé a investigar y empecé a tener relación con el mundo de la noche.
Sí, y ahí llega la noche en blanco, que sería la suya.
Empecé a tener relación con el mundo de la noche porque descubrí a unos señores que ellos no lo saben, pero hacen presentaciones. La diferencia con las mías es que su público se ríe pues los 45 minutos, ¿no? Estos señores son la gente que hace stand-up, los cómicos, los que hacen monólogos,
sí,
¿no?
Pero eso se ríen, pero han pagado.
Claro. Y entonces dije, hombre, bueno, para hacer presentaciones de empresa y que se rían todo el rato, no, pero ¿qué pasa? Sí, lo que hacemos es utilizar el mismo método que utilizan ellos para guionizar sus monólogos, y ese método, esa maquinaria, esas herramientas las utilizamos para sacar dos o tres, cuatro ideas que además sean políticamente correctas, y las utilizamos en los discursos.
No, esta... Como dicen que todos los españoles tenemos dentro un médico y un seleccionador de fútbol, en mi parte médico yo te digo, yo creo que también tiene que haber un razonamiento, ¿no? Es decir, una parte del cerebro que se nos activa cuando nos hacen sonreír, sí, que a lo mejor nos hace ser más receptivos.
Efectivamente, no, ahí este libro tiene una parte que se dedica a lo que sería la neuropsicología, y es cómo funciona el cerebro con respecto al humor, ¿no? Digamos que cuando tú estás en onda positiva, los neurotransmisores funcionan mejor, funcionan más rápido, funcionan un mayor tipo de neurotransmisores, eso lo han comprobado a través de isótopos radioactivos, y lo que hace es que tengas una mayor producción de ideas, pero no solamente más producción de ideas, sino de mejor calidad. Y eso lo consigues cuando estás en onda positiva. Esto es el tema de la motivación. O sea, cualquiera muy motivado es capaz de muchas más cosas que cuando está en sentido neutro, ¿no? Pues individual y los equipos de fútbol y todo el mundo cuando está motivado es capaz de conseguir más cosas, ¿no? Digamos que cuando a ti mismo, a un auditorio o a otra persona le pones en onda positiva, es probable que creéis más cosas, que desarrolléis más aspectos, que seáis más productivos, en definitiva. Es por esto que está ubicado en el mundo de la empresa, ¿no? La idea del libro fue aquel tema, el mundo de la noche, que me hizo descubrir el humor y tal, y el mundo de los actores, que no quiero dejar la oportunidad, porque ellos me enseñaron las técnicas para el control emocional, que casi todas parten del mundo de la respiración, de la postura. Hay técnicas del yo, el chachi, que incluso hacemos en las acciones formativas. Entonces, digamos que los pilares con los que está montado el libro son todo el tema del humor, todo el tema del control emocional y la voz, todo el tema de las estrategias de persuasión y las estructuras que tienen que tener, digamos, los mensajes para ser transmitidos. Y tiene una cosa muy curiosa este libro, que es que el método de las estrategias de persuasión, que son seis estrategias que podemos utilizar para convencer a los demás, es un método nuestro que hicimos a través de un análisis de situaciones comerciales, de venta, de negociación y situaciones de presentaciones, que se pudieron grabar en vídeo y que luego fueron analizados todo el comportamiento, toda la argumentación que ahí se utilizaba. Entonces son seis, y bueno, es un método muy original, muy creativo.
A mí me ha gustado antes lo que has dicho de que se preparan, digamos, los discursos, la broma en concreto, y ver si funcionan. Pues Pedro, es que el mayor fracaso tiene que ser que sueltes la primera y se quede todo el mundo serio. Ahí el que te pone nervioso es tú, ¿no? Ahí el que te tensionas.
Lo que pasa
es
que cuando tienes en cuenta lo que hemos hablado de hacer las cosas de manera natural, con cierta naturalidad, muchas veces incluso si la broma no funciona, como no está tan marcada y tan señalada con una flecha y con luces fluorescentes y tal, pues no pasa nada, ¿no? Porque no ha pasado por alto, pasas a otra cosa y ya está. Evidentemente, pues uno se queda pensando, ¿y por qué no se han reído? Pero para eso luego está el proceso de la escritura. Esto no es ser gracioso y ya está. Ha hablado Alberto de un método que hay que utilizar para poder escribir, y una vez que ves que no te ha funcionado la broma, ¿qué hago? ¿Lo tiro a la basura y tal? No, voy a ver qué ha pasado ahí, ¿no? Porque a lo mejor no ha sido el mejor momento, incluso hasta no me han podido oír. Muchas veces pasa, yo actúo muchas veces y no se han reído. Y dicen, es que no se te oía. Vale, pues estupendo. Entonces, también uno tiene que ser consciente de que te pueden pasar esas cosas. No hay que hundirse, ni mucho menos. Si yo te contara la cantidad de veces que he soltado yo algo y no se han reído, vamos, no estaba yo aquí. Pero...
Estaría tu mujer.
Estaría mi mujer. Ya te digo.
En el mundo de la empresa es menos grave, porque las expectativas de la gente es que le suelten un...
un rollo.
Un rollo.
Una piedra, digamos.
Cuando van a ver a Pedro, que es una maravilla ir a verle, pues hombre, esperas que te van a reír, pero cuando pues dice tu director general, vamos a hacer una convención de 500 personas, pues lo que menos te esperas es que suelte una bromilla, que tenga un... Entonces cuando la suelta nos sorprende y decimos, qué bien, muchas gracias, nos has alegrado la mañana.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, pues también nos habéis alegrado un poquito la mañana vosotros dos por haber estado con nosotros. Recomendamos el libro Humor y Persuasión, cómo conectar eficientemente con la audiencia. Oye, es una recomendación que hacemos hoy también, y os agradecemos mucho que hayáis estado con nosotros, Alberto Vaca, y también Pedro, que oye, cuando vuelvas a actuar, pues ya lo diremos por aquí.
Sí, pues
alguna reciente, o sea,
esta
que,
noche bueno, en Alcobendas.
Esta noche,
pero mira, te digo, ya voy a aprovechar, mira, esta noche en la Gran Manzana, en un local que se llama Anubis, a las 10 de la noche actúo.
Pues mira, oye,
y hay que aprovechar la gente porque estoy muy solicitado y no sé cuándo volveré.
Pues nada, oye,
de hecho que
pasa, firma libro. Bueno, pues gracias a los dos por haber estado con nosotros. Ha sido un placer. 1:42, enseguida continuamos con más cosas aquí en Hoy por Hoy en Ser Madrid Norte.